¿Conocéis al señor José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán?
Siempre. Claro, con el yo otro no tengo día. Gusto.
Tonia es... No, estamos rodeados de vascos aquí, Pepe.
Oye, porque, es verdad. Los tres.
Esto parece el derbi de la Copa.
Y luego viene Rosa Díez, que también es vasca.
Fíjate.
Oye, viernes vascos, vamos a llamar esto, ¿eh?
Sí. En honor ayer al Atleti, que...
Exacto. Para que se vea que no se puede hablar de la uniformidad vasca.
Pero primero, primero se clasificó la Real, ¿eh?
También es verdad. Luego hablamos de eso, si os parece bien.
Bueno, yo encantada.
Don José, me alegro mucho de saludarle.
Buenos Igualmente. Días.
Le recuerdo que el señor Rodríguez de la Borbolla ha sido presidente de la Junta de Andalucía, un político de referencia en su partido. Y no sé por qué se ríe.
Por lo de referencia. No lo digas mucho que se levantan las escopetas, verás tú.
¿Me permites el tuteo?
Puede.
Pepe, tú has sido un político de referencia en tu partido. Y lo sigues siendo, pero sobre todo más allá de las fronteras de tu partido.
También es verdad.
Eres un hombre apreciado en prácticamente todos los partidos políticos. Nunca has hecho de tu profesión el sectarismo ni especial viborismo.
Alguna vez he metido la pata, pero bueno, he sido la menos.
Pues supongo que como todos. Ha celebrado un encuentro, la plataforma La España que reúne, sobre la España que decidimos todos. Hace un momento estábamos hablando... Pepe y yo, de la crisis del coronavirus. Y decíamos, yo les decía, hombre, los de sanidad, ciertamente se nota que un ministerio es un ministerio, y en un ministerio hay gente que sabe lo que hace, vamos, en sanidad y en fomento y en todos, igual que en las consejerías, en las comunidades autónomas, hay gente muy válida trabajando, si las coordinas bien. Y tú me decías, es que eso es el Estado, ¿no?
Eso es el Estado, la administración pública, que es la base del Estado. Y que, desde mi punto de vista, pues hay gente que piensa otra cosa, yo pienso que eso nace con los Reyes Católicos. España se convierte en un Estado y en una nación en esa época. Y eso pesa mucho. El Estado, según Hobbes, era el Leviatán. Bueno, pues yo tenía un amigo muerto prematuramente, Juan José Ruiz Rico, catedrático de Constitucional en Granada, que decía, Leviatán en zapatillas es mucho Leviatán.
Leviatán en zapatillas es mucho Leviatán.
Y hay mucha gente que no se sabe eso. Uh-huh. Que Leviatán, el Estado, es la base, y la administración pública española está demostrando que es la base y el sostén del entramado de España.
Y yo te he oído decir, no, tenemos un relato de España... Y eso no se puede relegar a partidos que están pensando en cómo mantenerse. Supongo que todos en general.
Sí, lo he dicho. Aquí no hay una... Mira, por decirlo de otra manera más brutal, yo creo que España ha vuelto a ser dueña de sus demonios seculares. Y habría que exorcizar esos demonios. Y digo, la derecha tendría que exorcizar el franquismo y el nacionalcatolicismo. Se puede ser perfectamente derecha, muy conservador, pero no hay por ello que ser ni añorante del nacionalcatolicismo ni añorante del franquismo.
¿Pero tú crees que la derecha actual queda eso?
Uy, que sí queda. Queda a expuertas. Y la izquierda tendría que exorcizar las repúblicas españolas y la guerra civil. Eso pasó ya. La guerra civil son ya 81 años. Y estamos todavía reinando en esas cosas. Y en general, los españoles tendríamos que exorcizar las historias inventadas, las historias, digamos, ensoñadas de nuestras realidades distintas. Tanto las nacionalistas de territorios concretos como la nacional española. No es un trabajo fácil, pero es que estamos metidos, exactamente, creo que estamos metidos todavía en ese terreno.
¿Qué es Plataforma La España que reúne?
Pues eso, quien se lo sabe bien, es Nicolás Redondo, que es una plataforma a la que yo fui invitado esta semana y que estuve allí con mucho gusto. Me parece que es un conjunto de personas representantes de la sociedad civil que quieren, digamos, insistir y expandir la idea de que España existe, de que España tiene una historia apreciable, de que España ha tenido unos avances apreciabilísimos en los últimos decenios y de que me merece la pena no solo conservar eso, sino engrandecerlo. Y para eso hace falta pues una apuesta en común de una serie de verdades irrenunciables y no aceptar por bueno muchas de las cosas que se están diciendo y que están en la base de los comportamientos actuales de políticos de distintas tendencias. Tanto pues la idea de que la Constitución española, en lo que se refiere a la ordenación territorial, fue un invento para, digamos, dar satisfacción a las reivindicaciones de los partidos nacionalistas, no es cierto ni en el texto constitucional ni en los precedentes del texto constitucional. Ahora que resulta casi, yo diría, de moda criticar la monarquía y criticar al rey emérito, pues yo, que he estado repasando últimamente textos, me he encontrado con que el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, cuando el rey pronuncia su discurso de toma de posesión en las Cortes, entre otras cosas dijo: un régimen justo, coma, igual para todos, coma, permitiría el reconocimiento de las peculiaridades de las regiones, de todos los territorios de España. El rey, tomando posesión sobre la tumba de su predecesor, uh-huh, prácticamente, hizo un anuncio de que la monarquía tendría que dar solución a ese problema. Y eso no se tiene en cuenta. El rey, la monarquía, ya estaba incitando, por así decirlo, a los políticos, que estaba delante de quienes no pensaban...
No, lo que estaba delante, algunos estaban mutando, ¿no?
Exactamente, pero la mayoría era contraria radicalmente, sí, a eso. Y estaba, y tuvo el coraje, en su primera locución como rey, de abrir ese camino. Igual para todos, dijo. Y eso fue lo que pasó después. Entonces, a mí me parece que ese tipo de cosas tenemos que expandirlas en la sociedad española. Y que confiemos los españoles y que nos hagamos más seguros de lo que somos.
A un socialista del Antiguo Testamento, que es como...
Los hay que nos llaman así, vamos.
Sí, sí, por eso, como cariñosamente os llaman, pues, a ti, a Juan Carlos, a Felipe, a tu íntimo amigo Alfonso Guerra, etcétera, etcétera.
Estamos en magníficas relaciones, Alfonso y yo, vamos.
Sí, sí, y además os pega.
Hombre, claro.
Que lo estéis.
Es como las películas del oeste, o sea, como John Wayne y Robert Mitchum cuando se encuentran después de una temporada en El Dorado y dice: mira, yo vengo aquí a trabajar para un hombre que me ha contratado. Y dice, no, y dice Robert Mitchum, no, pero ese es el malo. Y dice, ah, ese es el malo, entonces yo estoy contigo. No hace falta que nos expliquemos más cosas.
Para un socialista del Antiguo Testamento, la mesa de negociación bilateral con la Generalidad de Cataluña, insisto en decir eso, no con Cataluña, es que no es Cataluña lo que se sienta en esa mesa, es la Generalidad de Cataluña y una mayoría parlamentaria, en cualquier caso, en cualquiera de los casos. ¿Es aceptable, aconsejable, interesante al menos?
A mí me parece, y lo he dicho, que es una quiebra del sistema institucional español. Es entrar en el terreno de juego que marcan ellos. Y los conflictos, aquí hay un, mire usted, por ejemplo, el coronavirus es un problema. Los problemas se abordan científicamente y buscando soluciones, entre todos, con algo de búsqueda de una solución objetiva. Los conflictos no se arreglan así, los conflictos son parte de, el conflicto es, el Cataluña es un conflicto. Para arreglar un conflicto hay que llegar a acuerdos, pero para llegar a acuerdos hay que fijar el terreno de juego primero, en el que se juega, y segundo, las reglas del juego. El terreno de juego no te lo pueden fijar ellos, y lo han fijado, y las reglas del juego las están fijando ellos, y no pueden ser fijadas solo por ellos. Entonces, aquí hay una quiebra de la institucionalidad española.
Sí, pero si no es por eso, si no hace eso, no gobierna, porque no tiene los votos.
Claro, ya, claro, pero falta. Claro, es que yo creo que el político de raza, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, el político de raza tiene que ver qué cosas hace para la gente, no qué cosas hace para mantenerse en el poder o para llegar al poder, qué cosas tiene que hacer para la gente, para solucionar los problemas de la gente y del país. Y aquí me da la impresión de que los partidos políticos mayoritariamente están ahora haciendo cositas para ver cómo se mantienen o para ver cómo llegan, pero no pensando en qué hacer luego. Y claro, desde esa posición vale cualquier cosa.
A Rodríguez Porque de la Borbolla
se legitiman por durar, se legitiman por durar.
A Rodríguez de la Borbolla le preocupa o le ocupa esta suerte de dos gobiernos en uno, acciones por libre de unos un tanto alegre banda juvenil y la intención del otro de aplacar las cosas.
Hombre, me entristece, me preocupa. Yo creo que cada día que pasa se avanza un poquito más en ese camino. Pero en general, en cualquier grupo mínimamente organizado, ya sea un grupo de viajeros, esto me pasó a mí en Italia, un grupo de viajeros en un coche cama, que están para pedir algo al encargado del coche cama, y se pone cada uno a pedirlo por su cuenta, y llega el del coche cama y dice, un momento, un átimo. ¿Quién el capo cuá? ¿Quién manda aquí? Entonces, eso es necesario mucho más en un país. ¿Quién es el capo cuá? ¿Esto quién lo dirige? ¿A dónde vamos? ¿Vale? ¿A dónde vamos? A mí, en el año 77, un viejo compañero del partido, que había venido, era porquero en Jaén, llegó a Sevilla, empezó a trabajar como albañil, se hizo anarquista, se hizo pistolero de Federica Montseny, luego se hizo la Juventud Socialista, luego fue a pegarle tiro a Indalecio Prieto a Écija. Ese viejo compañero que llevaba acumulado todo lo del mundo, al salir de un congreso que yo gané, se me acerca y dice, mira, te he votado y hay cosas tuyas que no me gustan, pero contigo sé a dónde voy y con otros no sé a dónde me llevan. Yo tengo la sensación de que hay mucha gente en España ahora mismo que no sabe a dónde la llevan.
Por último.
O sea que no estoy lanzando indirecto, vamos.
No, directo. ¿Qué le parece a Nicolás lo que dice?
Bueno, es lo que dijo el otro día. Para mí fue un orgullo, además de una gran satisfacción, contar con Rodríguez de la Borbolla. El primer acto fue con Manuel Valls, lo iremos por toda España, pero el del otro día para mí tenía un significado especial porque venía una persona como Rodríguez de la Borbolla, ¿no? Y hizo además una intervención magnífica. La gente se quedó encantada y luego tuvimos una cena con organizaciones sociales y magnífica. Fíjate, el acto fue bonito, el de la España que reúne, porque nos encontramos y a Pepe le pudieron oír, a otros no, a los dos sectores de Ciudadanos. Estaban allí, estaban los de IGEA y estaban los de Inés Arrimadas, oyendo, supongo que venían a buscar un poco de paz antes del debate que iban a tener a las 9 de la noche, ¿no? Pero bueno, lo que decía Pepe es cierto. Lo fundamental para nosotros, la línea general, es la defensa de las consecuencias de la transición, porque ha sido una historia de éxito, y en este caso la posición contraria a un gobierno de coalición que nos lleva a la periferia de la política y concretamente pues en contra de la mesa, ¿no? Pero fue magnífico. Yo no quiero dar doctrina ahora. Fue magnífico estar con Pepe. Estaremos más con Pepe.
Sí, seguro.
Una última cuestión. ¿Es Susana Díaz la persona que tiene que dirigir el socialismo andaluz de los próximos años? O te lo hago de otra manera. ¿Crees que Susana va a recibir la confianza del partido en general y el apoyo de Pedro Sánchez?
En política, dos ideas previas. En política, dos días son una eternidad. Primera cuestión. En política, segunda cuestión. Otra manera de decirla, mi mujer inventó una frase. Dice, dura menos que una alegría política. Cada vez que había un triunfo, al día siguiente estaba el triunfo ya puesto en cuestión.
Está muy bien eso.
Dura menos que una alegría política. Bien, entonces, desde esa base, cualquier elucubración que yo haga carece de sentido. Ahora mismo no se puede ni predecir nada en cuanto a comportamiento general de un, ¿cómo diría?, de un partido o de una organización política que está tan regida por un sistema caudillista. No se sabe por dónde va a derivar, porque no se puede saber. Vamos, en las elecciones se presentó el Partido Socialista con una doble idea: ni alianza con Podemos ni dependencia de los independentistas. Uh-huh. Eso fue hasta el domingo por la noche. Uh-huh. El lunes por la mañana, cuando se reunió la Comisión Ejecutiva Federal, algún portavoz de la Ejecutiva salió diciendo: esto está claro, esto va a ser así. Pero ya no estaba en la reunión Pedro Sánchez. Ya uh-huh. Pedro Sánchez se había ido a hacer
firmar el pacto con Podemos.
Entonces, claro, en esas circunstancias, con esa capacidad de ¿cómo diría?, de regate al borde del área que hay en la actual estructura política del PSOE, me parece difícil predecir nada. Tercero, en cuanto a Susana Díaz, a la que le tengo grandísimo afecto desde que fue alumna mía en la facultad, pues tendrá capacidad para valorar qué decisiones tiene que tomar. Seguro.
Bueno, ha valorado, por ejemplo, ahora ha abrazado la plurinacionalidad.
Bien, pero yo diría que más que decisiones tácticas, uh-huh. me estaba refiriendo a decisiones estratégicas y vitales. Estratégicas y vitales. Decisiones de fondo, de proyección de sí misma en el futuro. No es lo mismo decir ahora mismo, pues mire usted, si Z dice que hay nueve naciones, no sé cuál es.
Nosotros seremos una, ¿no? ¿O no?
Parece que en la visión de Z, sí. Andalucía es una nación, pero yo esas cosas...
Me hubiera llevado un disgusto, si no.
No, porque mire usted, don Antonio Machado decía: de quien se dice catalán, vasco, castellano o andaluz antes que español, desconfiad siempre. Son españoles incompletos, incapaces de ninguna cosa importante.
José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán, expresidente de la Junta de Andalucía, amigo de esta casa, de un servidor que nos ha honrado con su visita esta mañana. Ha sido muy agradable escucharte como siempre, Pepe.
Un fuerte abrazo, Pepe.
Muchas gracias a todos, y para mí, tengo que decirlo, para mí hoy es un día especialmente emocionante, porque en 1990, cuando de alguna manera yo fui mandado al ostracismo, sí. hubo dos o tres personas en el mundo que me tendieron la mano y no al cuello, y una de ellas es Carlitos Herrera, que está aquí.
Carlitos Herrera siempre ha demostrado que te quería mucho.
Carlitos Herrera entonces, casi siempre estoy, demuestra que no,
no, pero a determinadas
personas. Estoy, como él dice, emocionado.
Pero yo quería que
Carlos
fuera...
Carlos tenía algunos eso amigos no políticos ya. un poco frikis, y el que se salvaba, y al que adoraba, y al que apoyaba, y al que impulsaba para todo, era a Rodríguez de la Borbolla, sí, sí.
Claro, porque yo quería que fuera alcalde de Sevilla.
Sí, señor, no lo quería
me
decir
apoyó,
yo.
Me apoyó.
Le apoyé, firmó un... Porque es que me parece que Sevilla no se podía permitir el lujo de haber prescindido de un alcalde como él, claro. como su abuelo. Uh-huh. Tu abuelo fue alcalde de Sevilla.
Bisabuelo.
El que fue ministro...
El mismo.
El mismo, ¿no? Exactamente. Bueno.
Personaje pues, importante.
Ahí lo tienen. Don José, que me alegro de saludarle.
Un abrazo.
Un amigo.
Un amigo. Saludos.